semana más llega Correte la Banda a Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy hablaremos de la jornada de la Liga BBVA, la Liga Adelante, con malas noticias para los nuestros, los partidos de la Liga Endesa, el apasionante Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 y el primer gran torneo para el alicantino David Ferrer en tenis, y mucha, mucha más información. Hoy también inauguraremos sección, la llamaremos El Sueño Olímpico, y en ella hablaremos periódicamente con protagonistas de este gran evento que para al mundo cada 4 años. No se lo pierdan, enseguida hablamos con nuestro primer invitado, Nicolás García, medallista de plata en taekwondo en Londres. Saludo ya a mis compañeros, Sergio Berenguer, muy buenos días.
Muy buenos días.
David Orene, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Jesús García, ¿qué tal?
Buenos días.
Hoy no ha podido estar con nosotros, Adri Redondo, volverá el viernes. ¿Y quién les habla? Yo soy José Manuel Amorós. En los mandos técnicos tenemos a Esther González y a Sergio Sánchez. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad.
Comienza Córrete Gol con David Orenes.
Y vamos hoy con una jornada cargada de sorpresas en la Liga BBVA. Malas noticias en la Liga Adelante para nuestros equipos de la provincia y la previa de la Champions.
El Real Madrid ya se coloca tercero.
Pues sí, con la derrota del Málaga ante el Rayo y la goleada del Madrid al Zaragoza, el conjunto de José Mourinho se acerca cada vez más a los puestos de cabeza después de su irregular inicio de temporada. Higuaín y Di María finiquitaron el partido de la primera parte y los únicos fichajes de los blancos este año, Michael Essien y Modric, certificaron la goleada en los minutos finales. Destacó la vuelta de Arbeloa tras su lesión, ocupando el lateral izquierdo y desplazando así a Essien al centro de la zaga.
Y el Barcelona sigue imbatible.
Pues ya es el mejor inicio liguero del Barça en toda su historia. Los de Tito Vilanova ganaron también al Celta en el Camp Nou y llevan 9 victorias y 1 empate en 10 jornadas. Adriano adelantó a los culés, pero rápidamente empataron los vigueses de la mano de Mario Bermejo. Le duró poco la alegría al Celta, pues rápidamente marcó el segundo David Villa, demostrando estar en un gran momento de forma. Jordi Alba cerró el marcador en la segunda parte, marcando el tercero en claro fuera de juego.
Por 2 metros. Y el Atlético de Madrid pone fin a su racha de partidos sin perder.
Ya hablábamos la semana pasada que el Atlético tenía un calendario difícil, sobre todo en los partidos fuera de casa, y el primero era el desafío en Mestalla. Intentábamos averiguar si era capaz de reducir a esos rivales de gran altura, pero cayó por 2-0 con goles de Soldado y Valdés, y sigue siendo una incógnita si podrá ser una alternativa al título, en el que los favoritos son, como siempre, Madrid y Barcelona.
Y vamos con los resultados de la jornada 10 de la Liga BBVA.
Me colé.
Málaga 1,
de Michelis,
Rayo Vallecano 2,
los dos de Piti,
Fútbol Club Barcelona 3,
Villa, Adriano y Jordi Alba,
Celta 1,
Bermejo,
Real Madrid 4,
Higuaín, Di María, Essien y Modric,
Zaragoza 0, Valencia 2,
Soldado y Valdés,
Atlético de Madrid 0, Deportivo 1,
Bruno Gama,
Mallorca 0, Osasuna 0, Valladolid 1,
Ebert,
Granada 1,
El Arabi,
Athletic 2,
doblete de Aduriz,
Sevilla 0, Levante 0, Real Sociedad 0, Español 1,
Coloto.
Y queda por disputarse esta noche a las 9 y media en Marca TV el partido que cierra la jornada, Getafe-Betis.
Para un resumen más completo de la jornada, visite nuestro blog en correte-labanda.blogspot.com.
¿Cómo marcha la clasificación tras los resultados de esta jornada 10?
Pues continúa el Barça como líder, ahora en solitario tras la derrota del Atlético de Madrid, que continúa segundo a 3 puntos. A 5 ya está el Madrid, del Atlético de Madrid, que se ha colocado tercero por delante del Málaga, y en descenso Español, Granada y Osasuna.
¿Y la lucha por el Pichichi?
Pues la curiosidad de la jornada ha estado en que ni Messi, ni Cristiano, ni Falcao han marcado esta jornada. Los tres marchan primero, segundo y tercero en la tabla respectivamente.
Dejamos Primera División y vamos con la Liga Adelante.
Lugo 1, Elche 0. Segunda derrota consecutiva fuera de casa de los ilicitanos, que cayeron en el Ancho Carro por un gol de Óscar Díaz en el 79. El Elche sigue líder, aunque ahora tiene a la Almería a tan solo 2 puntos.
Hércules 1, Jerez 5. Humillante derrota del Hércules en su propio estadio ante un Jerez plagado de bajas. Marcaron Álvaro Rey, Lucas Porcar, Israel y Tato por partida doble, dejando al conjunto de Quique Hernández en la penúltima posición a 5 puntos de la salvación.
Clima irrespirable en el Rico Pérez. Seguimos con los El resto de resultados.
Racing de Santander 2, Alcorcón 1.
Murcia 0, Girona 1.
Numancia 1, Villarreal 1.
Mirandés 3, Fútbol Club Barcelona B 0.
Huesca 2, Real Madrid Castilla 2.
Sporting 0, Sabadell 0.
Córdoba 1, Guadalajara 0.
Las Palmas 1, Ponferradina 0.
Recreativo 0, Almería 2.
¿Y el Pichichi de segunda división cómo va?
Bueno, pues sigue siendo Jesse Rodríguez, a pesar de que está a dos partidos sancionado del Castilla. Y tiene 7 tantos, uno más que 6 jugadores que portan 6 tantos cada uno.
Y ahora en segunda B, en el grupo tercero, tenemos al Alcoyano Orihuela. Llegan buenas noticias por fin de ambos equipos.
Ya era hora, porque veníamos contando que el Alcoyano llevaba una racha triunfal, ya está en la sexta victoria consecutiva, pero ahora Orihuela también ha conseguido ganar, incluso a domicilio. Los de Alcoy vencieron 0-1 al Oltingen y se colocan segundos a 4 puntos del líder, mientras que el Orihuela, con la primera victoria de la temporada, toma aire en la lucha por la salvación gracias al gol en Llagostera del debutante Jonathan Sesma, recién fichado por el club.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Dejamos la segunda B y vamos con palabras mayores. Esta semana viene la Champions.
Sí, y tenemos los enfrentamientos españoles. El martes el Real Madrid recibe al Borussia Dortmund con la intención de asaltar el liderato, mientras que el Málaga tratará de sellar la clasificación en San Siro ante el Milan. El miércoles el Barça viaja a Escocia dispuesto a proseguir su racha de victorias y el Valencia recibe al Bate Borisov con la intención de desempatar con bielorrusos y alemanes del Bayern Múnich para colocarse en lo alto del grupo.
¿Algo más en fútbol?
Bueno, hay que destacar claramente la consecución del título de la Liga Sueca en fútbol femenino por parte del Tireso. Y os preguntaréis, ¿por qué hablamos del Tireso? Porque es el equipo donde juega la española Verónica Boquete, considerada una de las mejores jugadoras del mundo.
A ver si la tenemos pronto hablando con nosotros, que ya tenemos ganas de que nos cuente, sobre todo lo que contamos la semana pasada ya, de esa llegar que España se ha metido en la Eurocopa 2013 y ahora con su primer campeonato después de varios subcampeonatos, el primer campeonato liguero que consigue la gallega. Nos vamos unos segundos a publicidad y enseguida ya volvemos con el baloncesto.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estás escuchando Córrete la Banda en Radio UMH. Dejamos el fútbol y vamos con el baloncesto en Corre de la Zona. Comenzamos con los resultados de la cuarta jornada de la Liga Endesa. Macroc fue Labrada 80, Fiat Juventud 82.
Blancos de Rueda Valladolid 86, Asefa Estudiantes 81.
Cajasol 73, Valencia Básquet 82.
Hescrap Vizcaya 82, Unicaja 65.
Asignia Marresa 88, Laguna Aro GBC 89.
UGAM Murcia 64, Real Madrid 79.
CAI Zaragoza 76, Blusen Monbus 58.
Club Baloncesto Canarias 71, Herbalife Gran Canaria 76.
Caja Laboral 80, Fútbol Club Barcelona Rigal 69.
Bueno, ¿y cómo va la clasificación?
El Real Madrid continúa invicto a la cabeza de la tabla tras imponerse con facilidad a Lucán Murcia. El conjunto de Pablo Laso concedió una ventaja de 11 puntos en el último cuarto, lo que le llevó el partido a la prórroga, donde finalmente el equipo blanco logró imponerse con un marcador muy ajustado. En segunda posición se encuentra el Asefa Estudiante, que se impuso al hasta entonces invicto Valencia Basket, gracias a la actuación de Barnes y Gabriel. Por la parte baja de la tabla se encuentran el CB Canarias y la Asignia Manresa, que siguen contando sus partidos por derrotas.
¿Y el mejor jugador de la jornada ha sido?
Pues el MVP de esta jornada ha sido el pívot de Blancos de Rueda Valladolid, Otelo Hunter, que se marchó a casa con 31 de valoración.
¿Y cómo marchan las cosas para el Lucentum?
Pues el conjunto alicantino se ha llevado la primera victoria este fin de semana frente al Huesca por 85-53. Este resultado coloca a Lucentum en la quinta posición ya de la tabla con 3 victorias y 2 derrotas.
Bueno, y cruzamos ahora el charco también, nos vamos a la NBA. Ya ha habido la segunda jornada de esta liga que ha empezado hace una semana. ¿Y cómo van las cosas para los españoles?
Pues por fin anoche jugó el equipo de Pau Gasol, Los Ángeles Lakers, que consiguen su primera victoria de la temporada frente a Detroit Pistons, en lo que significó el partido 800 del pívot de Samboy en la NBA.
Y bueno, y para terminar con el básquet, dejamos preparada la programación de la Euroliga para esta semana.
Pues los enfrentamientos del jueves serán el Elan Chalon Unicaja y el CSKA Moscú Riga al Barcelona, gran partido ese del en Moscú.
Y para el viernes jugarán el Unión Olimpia Real Madrid y el Zagreb Caja Laboral.
La primera en el oro de Purple, chirre a las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Porque el dormir no gasta, sabe mucho más barato. Nos comemos la noche, cacho a cacho, gramo a gramo. Enroscamos el coche y a mañana no llegamos. La vida en un minuto no pasa tan deprisa. Por si acaso disfruto, corre que me da la risa.
Vamos ya con Corre TGP, hoy hablamos solamente de Fórmula 1, del Gran Premio de Abu Dhabi, la antepenúltima carrera del Mundial, ya solo quedan dos.
Sí, en efecto, ayer domingo se corrió una de las últimas carreras de esta temporada 2012, que llega a su fin.
Una carrera loca, muy accidentada, que no sirvió para que Alonso recortara muchos puntos.
Una verdadera locura de carrera, José, accidentes cada poco tiempo, dos safety car, una carrera muy bonita para la audiencia, espectáculo con todas sus letras.
¿Cuántos coches se quedaron fuera?
7, Hamilton cuando lideraba la carrera, Weber, Rosberg, Hülkenberg, Kartikeyan, Pick y para no ser menos Grosjean, que ya lleva unas cuantas.
Y aún seguirá en Renault.
Aún seguirá.
¿Encontraste la machada de Sebastian Vettel tras la sanción de la Federación Internacional el sábado?
Sí, creíamos que era una carrera propicia para que Alonso se colocara líder del Mundial cuando nos enteramos ayer, bueno, el sábado, que la FIA mandó al alemán a la última plaza de la parrilla, pero carrerón del alemán.
Impresionante la suerte que tiene el piloto, Sebastián. Seguramente, ¿cómo la sanción fue merecida?
Pues hombre, las reglas son las que son y si la FIA dice que cuando acaban los entrenamientos oficiales de los sábados los coches deben llegar al box con al menos un litro de gasolina en el depósito, si el alemán no lo cumplió, por lo tanto, la norma es la que es. Entonces la sanción es merecida.
Ya le pasó a Hamilton ya en Barcelona el año pasado. Salió el 24º y llegó a meta 3º. Las cosas como son. Vettel es un magnífico piloto, pero esa hazaña no se consigue si no tienes un coche que le saque un segundo por vuelta a los demás. Parece un avión.
Uf, el Red Bull es el coche perfecto, es impresionante. Aunque todo hay que decirlo, los dos safety car salieron cuando más podía favorecerle. Teniendo en cuenta que cuando sale uno de estos coches, todos se agrupan uno tras otro, se ahorró tener que recortar los segundos de distancia con cada uno de ellos. Además, varios de los pilotos que iban delante de él tuvieron que retirarse, por lo que el esfuerzo en adelantar uno tras otro pues se hizo mucho menor. A eso yo le llamo la suerte del campeón.
La suerte del campeón, probablemente.
Sí, yo lo llamo así, aunque espero que no estemos en lo cierto. Todavía quedan dos carreras, esperaremos acontecimientos.
¿Y Fernando, qué tal estuvo?
Fernando brillante por enésima vez. Madre mía, vaya carrera del asturiano, vaya tela. De salir séptimo a llegar segundo con un coche que es inferior a sus rivales de cabeza de carrera, pues la verdad es que es un mérito considerable.
Segundo y porque no quedan un par de vueltas más.
Sí, si en vez de 55 en el circuito rodase en 57, seguro que habría ganado. Raikkonen, que fue el que se hizo con la victoria, perdió los 3 segundos que lo separaban del asturiano en apenas 5 vueltas.
Una pena que Ferrari no esté dando con la tecla.
Pues sí, es extraño que un equipo de esta categoría lleve 3 o 4 temporadas a un nivel un poco bajo. No hay más que ver la posición de Massa en la general, que es séptimo muy, muy lejos de Alonso y de Vettel. No dan con la clave que les haga ganar algunas décimas por vuelta y bueno, el ritmo de carrera es estable, a veces bueno, pero se nota que falta un plus en el Ferrari. Sobre todo en clasificación, que siempre acaban medio segundo por detrás del poleman.
Y ahora ya solo faltan 2 carreras, Austin, Texas y Brasil. ¿Cuántos puntos separan a Vettel de Alonso?
Pues tras recortar 3 puntos en esta carrera, que podrían haber sido mucho más, pues se queda 10 del alemán. Nos quedan 2 carreras de infarto. A mí ya no me quedan uñas.
Bueno, a esperar un milagro que siempre es posible y sobre todo con pilotos como de la talla de Fernando Alonso. Muchas gracias, Sergio. Dejamos ya Corre TGP y vamos con la información deportiva.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Utiliza el sistema de partes de mantenimiento para avisar de las averías.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Continuamos con la sección polideportiva. Comenzamos con el tenis.
Pues sí, porque David Ferrer se ha proclamado campeón del Masters 1000 de París tras ganar la final a Janowicz en dos sets. El de Javier se ha impuesto por 6-4 y 6-2 en menos de hora y media. Ahora el tenista, si llega a jugar la final del torneo del maestro, se colocaría como cuarto del ranking mundial.
Adelantando al Rafa Nadal. ¿Y en el atletismo qué tenemos?
Bueno, pues la maratón de Nueva York ha tenido que ser suspendida debido a los grandes destrozos que ha provocado el huracán Sandy, y muchos participantes se quejaron ya de hacer largos viajes y no haberlo, que no los hubiesen avisado antes.
¿Ya ha comenzado ya el Mundial de Fútbol Sala?
Pues sí, señalar que la selección española de fútbol sala está disputando el Mundial en Tailandia y había comenzado el pasado martes con un empate a 2 ante Irán, y esta noche a las 9 se enfrentará a la selección de Panamá, a la que no debe plantar muchos problemas.
Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con el estreno de una nueva sección. Como decíamos al principio, en el Sueño Olímpico intentaremos hablar periódicamente con tantos y tantos deportistas que trabajan cada día de luz a luz para ser protagonistas cada 4 años. Hoy hablaremos con uno de los protagonistas de estos pasados Juegos Olímpicos de Londres, en donde el taekwondo se convirtió en el máximo exponente de la delegación española, con un 3 de 3 en medallas. Nos espera al otro lado del teléfono ya Nicolás García, plata en la categoría de menos 80 kilos. No se lo pierdan.
Diem bandeja de pastels, cal dir safata de pastissos.
Abans no acaba, que el sol no... Si em dius adéu...
Escoltes la ràdio UMH.
Que cap ocell trenqui l'harmonia al seu cap.
Volvemos ya en Corre de la Banda en Radio UMH y, como decíamos, ya tenemos al otro lado del teléfono a uno de los grandes protagonistas de este verano olímpico. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 24 años, Nicolás García M. ya puede presumir en su historial de un campeonato y un subcampeonato europeo de taekwondo, un subcampeonato mundial y, lo que de verdad le ha lanzado a la fama en estos últimos meses, y por fin y justamente, la medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Nicolás García, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Además de todo esto y mucho más que me dejo, es estudiante de arquitectura y allí lo pillamos tras pasar unos días en su tierra, si no me equivoco.
Sí, exacto. Acabo de estar el puente en casa y ahora pues otra vez la universidad y los entrenamientos.
Porque a pesar de la medalla olímpica y de la gran actuación, yo creo que la mejor del taekwondo español, equipo de tres, recordamos tres medallas, no están tan bien las cosas en el taekwondo español como para ser lo que se dice profesional, dedicarse en exclusividad a este deporte.
Bueno, yo creo que pocos deportes minoritarios puede vivir básicamente solo de ellos, entonces es importante formarte, tener algo más al margen del deporte para si el día de mañana pues tienes que acabar tu carrera deportiva, por lo menos tener algo donde apoyarte si por el taekwondo no puede buscarte la vida.
Tú, que mejor que nadie conoces esta situación, ¿cómo crees que se está tratando institucionalmente estos deportes que se pueden llamar menos mediáticos, como sería el baloncesto o el fútbol?
Bueno, pues por ejemplo, o sea, gracias al Consejo Superior de Deportes y con iniciativas como el PROAD, el Programa de Ayuda al Deportista, pues se está facilitando un poco pues esa inserción laboral o esa formación durante los años que está haciendo deporte, porque si no, pues sería imposible, porque el sacrificio que hacemos muchas veces hace que acabemos nuestra carrera con una edad mayor que la gente normal y que pues hay una serie de años que hemos ido un poco sacrificando y no hemos podido formar todo lo que una persona normal pudiera hacer, que no tuviera que estar compaginando el deporte de alto rendimiento. Entonces, con iniciativas como el PROAD y un poco la becajado también por parte del COE, del Consejo Superior de Deporte, se nos facilita un poco las cosas. Aún así, ya te digo yo, por ejemplo, en mi caso, pues he tenido, pero vamos, peleas, auténticas peleas con los profesores en clase para intentar cambiar a veces algún examen por un campeonato o cosas así. Entonces, hay un lado bueno y hay otro lado que también depende de uno mismo, y es sobre todo no rendirse, aguantar ahí. Si tienes que cogerte menos asignaturas, te coges menos, pero no tirar la toalla.
Hace una semana Joel González salía en televisión llamando a patrocinadores para poder continuar su carrera deportiva como mínimo como hasta ahora. Es triste que ocurra esto solo una semana después de colgarse un oro olímpico y en tu caso una plata.
Sí, bueno, ya sabíamos que la cosa está bastante chunga con el tema de la crisis. Ha vuelto a empezar la liga, o sea que ya básicamente el resto de deportes se acabaron. No sé, yo también salió hace tiempo un, un, bueno, unos documentos en el AS, en el Marca, que día, donde estaba yo también buscando patrocinadores. Estamos un poco todos así porque, claro, ahora encima, aparte de la carrera universitaria y de los entrenamientos, pues se te juntan esas labores de promoción por ser, pues, un deportista más mediático, un poco una imagen del deporte. Y si no tienes unos patrocinadores que te apoyen y que te permitan hacer esas labores, pues tienes casi que dejarlas de lado, que al final son importantes porque son una labor de promoción para el deporte y transmitimos unos valores que yo creo que son importantes hoy en día.
Es bastante triste porque cuando veíamos los Juegos Olímpicos, por ejemplo, en gimnasia artística, si no recuerdo mal, la chica de Estados Unidos que ganó, se aseguraba 10 millones, una locura de 10 millones de euros en patrocinadores, y que en España pase esto y que además esté pensando en disminuir las becas. ¿Cómo ves esto?
Pues no sé si me lo pueden explicar ustedes, porque, a ver, sobre todo porque las empresas al final no se están dando cuenta de que, primero, los beneficios fiscales que tiene el dar un patrocinio, o sea, casi el 100% de lo que se invierte en patrocinio se les devuelve. Luego, aparte, que realmente, pues, si esa chica va a ganar unos 10 millones de euros solo en dólares solo en patrocinio, implica que es rentable patrocinar a un deportista de alto nivel. Y más, pues no sé, en casos como yo y el mío, somos, aparte de deportistas, somos estudiantes, somos gente bastante formada, que tenemos la cabeza bien amueblada y podemos, bueno, yo te digo, yo todas las charlas que he ido dando a los chavales, pues que tienen que estudiar, que es importante que se tienen que comprometer si quieren llegar a cualquier cosa, no solo en el deporte, y que se tienen que divertir, que es muy importante que se diviertan. Son una serie de valores que yo creo que son, pues como ya te digo, importantes hoy en día, que se están un poco perdiendo, y es culpa en parte también de esa gente que no da apoyo a personas que llevamos mucho tiempo sacrificándonos y que podemos dar mucho que hablar también.
Y bueno, con lo que nos has dicho, entre la carrera de arquitectura, los duros entrenamientos de taekwondo, ¿cómo es un día en la vida normal de Nico García, desde que se levanta hasta que se acuesta?
Bueno, de lunes a viernes, y bueno, el sábado por la mañana, que es cuando entrenamos, siempre me levanto a las 7:30, entrenamos a las 8 de entrenamiento físico, hasta las 10, 10 y poco, luego desayunamos, yo subo a la universidad, que por suerte la tengo aquí al lado, hasta las 2, las 3 más o menos, bajo a comer, si tengo clase tengo que volver a subir otra vez, y si no, pues me quedo ya descansando, y a las 6, 6 y cuarto bajamos otra vez a la sala, y de 6:30 a 9, 9 y poco entrenamos otra vez el entrenamiento técnico-táctico. Aparte de eso, pues le tienes que sumar que algunos días a la semana tienes, pues, tratamiento fisio, otros días tienes con el psicólogo deportivo, o lo que sea. Entonces, pues al final, de lunes a sábado por la mañana estás casi a todas las horas full, totalmente lleno, ¿sabes?
Como vemos, es durísimo este deporte de alta competición. Uno de los temas que surgieron tras los Juegos Olímpicos fue la polémica con Ana Tarrés. ¿Vale todo por una medalla olímpica?
Bueno, yo en el tema de la sincro y demás, yo no me voy a meter porque no conozco ni el deporte en sí, no tengo relación ni puedo dar mi opinión, pero en el tema de si vale la disciplina y tal por encima de todo, pues yo creo que no. O sea, hay unos límites que creo que no hay que sobrepasar, porque al final es la integridad de la persona, y los deportistas también somos personas y tenemos, como quien dice, que, o sea, unos sentimientos y demás, y no puedes tampoco faltarle a la moral a la gente. Ya si fue o no fue verdad, eso yo ahí no me meto, pero está claro que hay que exigirle disciplina al deportista, porque, como digo yo, si a mí cuando estoy entrenando no me pegan, cuando salgo a competir no le voy a decir al iraní, mira, no, es que a mí no me pegan entrenando, no me pegues tú, ¿sabes? O sea, aquí nadie perdona, y sobre todo en algunos países de verdad que se les exige hasta límites demasiado, por otro tipo de cultura sobre todo. Entonces, no, si nosotros queremos estar al nivel, tenemos que estar a tope y tenemos que aguantarlo todo. Pero sin tampoco, yo creo que hay una línea bastante clara de que no se debe sobrepasar.
Centrándonos en lo que sucedió en Londres, llegabas como tercero en discordia, detrás de Brigitte Jaouet o Joel González, y que eran los que aparecían en las quinielas, y tú a priori no, pero reclamaste tu candidatura a la medalla y lo demostraste. ¿Qué ha significado estos Juegos Olímpicos para ti?
Bueno, lo primero, eso, como yo básicamente no estaba en las quinielas, y cuando salió el sorteo, que fue bastante complicado, ya la quiniela la cogieron y la tiraron directamente, pues a mí también me sirvió el ir un poco de, ¿cómo decirte?, en la sombra, sin que nadie estuviera ahí encima forzándome ni obligándome a un resultado. Me vino bien, porque en parte, pues, me sirvió para yo estar centrado en mi trabajo, sin presiones externas, y poder hacer lo que yo consideraba que era lo correcto. Luego, a partir de los juegos y el resultado que conseguí, pues yo creo que sobre todo lo que me ha cambiado es que a la gente le llegas mucho más. O sea, eres como único, ¿no? Yo llego a cualquier charla con los chavales o lo que sea, saco la medalla y es que se quedan embobados ya el tiempo que tú necesites para contarles lo que tú quieras y tienen un montón. Es un poco como, yo soy la misma persona que era hace 2 meses, pero para el resto de la gente, pues no. O sea, te ven, ya te digo, el fin de semana tuvimos un campeonato en Gandía, la Copa del Rey. Joel, Brigitte y yo fuimos para recibir un homenaje y es que no podíamos estar en el mismo pabellón que la gente porque un autógrafo, una foto, se volvían locos, ¿sabes? Parecía cuando bajan los jugadores del equipo, de algún equipo de fútbol y está todo el mundo como loco por el autógrafo, pues más de lo mismo, ¿sabes? Entonces, eso es lo que ha cambiado, pero nosotros yo creo que tenemos que seguir siendo como siempre hemos sido, humildes, centrados y trabajando, que todavía nos queda mucho trabajo.
Recordamos que la medalla llegó tras el día anterior ya a ganar la medalla Brigitte y Joel, con un sorteo, como has dicho, totalmente envenenado, con muchos campeones de muchas categorías, como decimos en taekwondo, creo que se disminuyen las categorías, ¿no? Yo, uh-huh. Y además se añadió a una lesión de rodilla después del combate con el británico, en el segundo combate, si no me equivoco. Si te pones a pensar ahora y fríamente, sabe a oro la medalla.
Sí, yo por supuesto no, o sea, no me arrepiento para nada del resultado. Pero vamos, o sea, tengo clarísimo que soy como soy y yo voy a por el oro y me quedé rascado. En el momento me quedé bastante dolido porque se me fuera pues por tan poco y un poco por la situación que tuve, del sorteo duro que tuve, que llegué muerto a la final y la rodilla que con el inglés se me un poco escalabró. Pero bueno, al final es lo que hay, yo he hecho mi trabajo y intentas no darle más vueltas a si pudiera o no pudiera haber hecho esto o lo otro, porque al final solo sirve para comerte la cabeza y ya no puedes cambiar las cosas, pero por lo menos sí, o sea, sacarte la experiencia y ojalá dentro de 4 años, si estamos ahí otra vez, pues el resultado sea la medalla de oro.
Hay que decir que en el debut del europeo te llevaste la medalla de plata, en el debut del mundial la medalla de plata, en los Juegos Olímpicos también, ya has conseguido el oro en el europeo, ahora falta el mundial y los Juegos.
Sí, el objetivo ahora estos 4 años seguir estando dando la talla, el mundial que tenemos en julio, clasificar ahora en enero el campeonato de España y a partir de ahí pues intentar traer más resultados. Como siempre digo, el taekwondo es un deporte que nunca sabe lo que puede pasar, es lo bonito que tiene, que puede venir de favorito como el iraní y irte a casa en primera ronda o venir sin estar ni en las quinielas y de repente pues meterte en medalla. O sea, intentaremos, como siempre ya te digo, yo siempre voy a por el oro, intento estar lo más arriba que puedo, pero a veces pues no las cosas no salen como uno ha entrenado, como uno tiene pensado, pero por lo menos las ganas y la voluntad siempre están ahí.
Seguro que sale todo bien. Ya no nos queda mucho más tiempo. Muchas gracias, Nicolás García, medallista de plata en taekwondo de los Juegos Olímpicos de Londres en la categoría de menos 80 kilos. Desde Corre de la Banda y Radio MH te mandamos muchísima suerte para tus próximos retos y esperamos hablar pronto también de éxitos.
Pues muchas gracias y cuando queráis aquí estamos. Un saludo.
Muchas gracias de nuevo y buenos días.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Se nos acaba el tiempo. Dejamos la información polideportiva hasta el próximo viernes. Dar las gracias en los controles técnicos a Sergio Sánchez y a Esther González. Y ya nos despedimos Sergio Berenguer, David Orenes, Jesús García y quien les habla, José Manuel Amorós. Como digo, hasta el próximo viernes.
Sigan escuchando la programación de la radio universitaria. Les dejamos con nuestros compañeros de Ni Palo al Agua. No os lo perdáis. Risas aseguradas. Adiós.
Warm in California. I think it's time to hear.